Que la que está cayendo en estas costas canarias a mí no me está gustando cada día menos. Don Juan Jesús Ayala, buenos días.
Hola Diego, buenos días, ¿qué tal?
Tienes también, como me pasa a mí, que a veces me pone un poco los pelos de punta, que ya tenemos 27.000 personas arribadas a las costas canarias este año y parece que con 50 millones de euros que nos ha mandado el señor Escrivá, pues vamos a darle de comer a toda esta gente el tiempo que sea necesario.
Sí, los 50 millones esos estaban consignados en el presupuesto.
Pero no lo ha vuelto a recordar. Parece que son nuevos.
Y seguramente estaban consignados por un determinado número de personas. Ahora eso se ha multiplicado, ni se sabe por cuánto. O sea, se queda como una minucia, ¿no? Pero lo más que molesta un poco y es un poco hiriente son dos cuestiones. Esta gente cuando viene aquí de Madrid, los ministros, vienen muy sonrientes, como si la cosa no fuera con ella. Pero también es verdad que los mandatarios de Canarias se creen todo lo que le dicen. No son capaces de levantarle un poco la voz. Cuando digo levantar la voz es usar argumentos clarividentes de la situación y dejarse de tanta sonrisita también. O sea, hay que ser más duro en el gesto, porque da la sensación que luego después cuando se va, que empiezan los comentarios, que no hizo lo que tenía que haber hecho. No, eso es una conversación dura que hay que mantener en el tiempo porque nos están tomando el pelo, nos están considerando como un verdadero reducto. Ahora mismo, por ejemplo, tenían allí en la Restinga, que tienen todos estos cayucos allí aparcados, que es una fotografía que no tiene por qué darse, porque tendrían que tenerlos en otros sitios diferentes, porque allí aquellos son pantalanes y son aparcamientos, por así decirlo, de los pescadores. Entonces, hay unos cayucos allí que son de fibra, que son muy contaminantes, y la ocurrencia de Puertos Canarias, es que tenía que llevárselo un camión de estos transportistas a una playa que está en el municipio de Frontera, que forma parte del Parque Rural de Frontera, que se llama Arenas Blancas. Es una playa que se ha hecho a través de las conchas, de los moluscos, de las lapas, de los burgados, de las almejas, en el tiempo. Ha sido arrastrado por el mar y ha formado esa playa ahí, que es un patrimonio de la Isla del Hierro. Está dentro de un patrimonio de una especificidad de mucho cuidado, y ahí también viene a recordarnos la subsistencia que tenían nuestros antepasados, que también comían productos del mar. Pues no, se le ocurre que hay que poner en esa playa, que es un lugar emblemático y es un lugar, vamos a decir, de características geológicas insuperables, poner el trasto este allí, que contamina. Menos mal que hubo ahí una concejala del Ayuntamiento del Pinar, que no tiene nada que ver con el Ayuntamiento de Frontera, pero sí tiene que ver con el Hierro, y se plantó y dijo, no, el camión este no pasa por aquí. Y tuvieron que retroceder, y ahora están buscando el sitio donde poner estos cayucos que contaminen. Esa es una de las cuestiones importantes que no se tienen en la cabeza ni aún de los mandatarios de aquí, de Canarias, y concretamente de los puertos canarios, que son los que gestionan los pequeños puertos que tenemos aquí. Y así nos va, y entonces ahora también me hace mucha gracia cuando los vemos allí, a esta pobre gente, arremolinados, amontonados, encuclillados en los muelles, y ya se están detectando algún problema de tuberculosis y algún problema de sarna. La sarna, esto se transmite a velocidad de vértigo, con el contacto codo con codo se puede transmitir. La tuberculosis, bueno, es un poco más, vamos a decir así, más pausada para que corra una transmisión. Y la gente que lo está allí atendiendo, la gente de la Cruz Roja, el personal sanitario, está desprotegido. ¿Tú te acuerdas cuando empezó la epidemia esta del COVID? Uh-huh. Que tenían la gente que ponerse traje de plástico porque no tenían el traje suficientemente, el EPI suficientemente para luchar en contra y protegerse. Ellos no se protegen más que la boca y las manos, de resto nada, ¿eh? Sí. Y lo mismo le pasa a todos aquellos que manejan todas esas falúas o esos barcos de rescate. O sea, hay una cantidad de inconsecuencias, una cantidad de cuestiones que dicen, pero bueno, ¿cómo es posible esto? Una cuestión tan gorda como esta cuestión, que va a ir a más, que esto es el inicio de lo que nos espera, no se esté preparado a estas alturas de la película. Y otra cuestión, se está sacando a la gente lo buenamente que se pueda. Hay un barco de naviera arma que, bueno, están allí en el muelle 1000, como llegaron en un momento, y si están en el muelle 1000, hay que pensar que dentro de la isla en ese momento pueden haber perfectamente 200 o 300. Bueno, pues se sacan 800 para Tenerife. En Tenerife no caben todos para Gran Canaria porque va un segundo barco allí de naviera arma. Bueno, tú imagínate que esa estancia que está allí de la gente que quiere, la gente que sigue su ruta, pero no tiene medios de seguir ni tiene medios de dónde de habitar. Que surja un problema quirúrgico, un problema patológico de cierta relevancia e importancia que se tenga que dar habitáculo en las camas del hospital. El hospital de la Isla del Hierro creo que llega a 30, 40 camas.
30 y pocas.
Vamos a sumar las que están allí, los enfermos que están allí, los posibles enfermos que se pueden dar en una inmediatez imprevista, y se forma allí el caos. Yo deduzco que el gobierno de Canarias y sobre todo su Consejería de Sanidad tendrán prevista esa inmediatez que pueda surgir, y ojalá que no, para actuar con una rapidez, pero pasmosa, una rapidez pasmosa, porque eso puede ocasionar, vos, no te quiero decir nada, repasas la historia de las enfermedades en el Hierro y te acuerdas de la peste y te acuerdas de la fiebre amarilla y se te erizan los pelos, porque en aquel momento esas epidemias borraron del mapa al 90% de poblaciones, de ciertos pueblos de la Isla del Hierro. Pues esto ojalá no ocurra si no se tienen los recursos suficientes preparados o casi preparados para decir, bueno, ha pasado esta desgracia, vamos ya en una hora a solucionar este problema. Espero que lo tengan previsto, pero me da la sensación que no lo tienen previsto. ¿Qué quieres que te diga?
Es portada del periódico El ABC la denuncia de que existe sarna y tuberculosis entre las personas que están hacinadas en los centros de recogida, no en El Hierro, sino en las de Tenerife y Gran Canaria. Hacinados por...
El hacinamiento de las personas trae un montón de enfermedades por contacto, simplemente. Una herida abierta pues infecta y salen los estafilococos brincando por todos lados. Y hay que pensar que esta gente que arriba allí, pues bueno, desde el punto de vista sanitario son gente fuerte, son gente joven, pero bueno, pueden ser portadores de enfermedades infecciosas que a lo mejor ni ellos se han enterado que la tienen. Entonces hay que estar previsto para todo eso. Hay que dar soporte a todo el mundo, soporte a los que están en la isla viviendo, a los del Hierro, y a los que están allí viviendo junto con la gente del Hierro, y a esta pobre gente que llega, y van a ser también convivientes. Hay que dar satisfacción y equilibrio a unos y a otros. Pues la isla en este momento está desequilibrada en ese aspecto. Está desequilibrada.
Pues a mí me parece...
Y no digamos nada si acontece una hecatombe de esta categoría sanitaria, que ojalá que no.
Ojalá que no.
Ojalá que no, y ojalá, como te vuelvo a decir, que el gobierno de Canarias tenga esto pendiente, porque hay cuestiones sanitarias que se te siguen erizando los pelos. Aquí mismo, en Tenerife, he visto referencias de ambulancias que salen de un determinado pueblo del norte de Tenerife con enfermos que tienen que ir al hospital o a la residencia de la Candelaria para ser vistos en urgencia. Y se pegan en dentro de las ambulancias un tiempo interminable, a veces hasta 12 horas, porque no tienen cabida dentro de las urgencias. Y esas ambulancias no pueden retornar a sus pueblos de origen, y en ese pueblo de origen puede manifestarse un enfermo, una evacuación urgente, y tiene que recurrir a otro pueblo vecino, si hay o no. O sea, pues vamos a ver, es un desbarajuste sanitario que no es propio del ciclo que estamos viviendo. Eso es un tercer mundo engalopante. Y luego salen los gerentes de los hospitales y dicen, no es problema, es que ahora viene la onda de la gripe, estamos haciendo obras. ¿Y a mí qué me está usted contando? Usted no es arquitecto, usted es el que tiene que velar por la sanidad de los canarios. No me venga con pretextos. Aquí no caben pretextos, aquí cabe operatividad y acción, cosa que usted no está haciendo. Aparte ni se entera de lo que está diciendo. Y así no puede ser. Y vuelvo a repetir más de una vez que el enemigo está en casa, dicho con todo cariño y entrecomillado. Vienen los de fuera y no nos dan satisfacción. están los de aquí y nos dan satisfacción a medias, porque empiezas a rebuscar cosas, latencias que hay ahí, listas de espera, que dicen que sí, que ahora, que tal. Hay un hospital ahí en Icó que bueno, tiene no tiene pediatra. ¿Cómo es posible que un hospital no tenga pediatra, aunque sea un hospital comarcal? Yo creo que estamos...
El norte lleva años sin tener...
Disparate.
Escucha, que el norte lleva años sin tener pediatra de urgencia, ¿eh? Por la noche, si te pasa algún niño, antes te iba al hospitalito de Santa Cruz, ahora te vas al hospital.
No, lo que dicen, ¿no?, que los médicos de familia estamos capacitados para ver niños. Claro que estamos capacitados para ver niños. Yo estuve de médico en Cuenca, en un pueblo, estuve de médico en Hermigua, que es un pueblo grande, estuve de médico en Tacoronte, que es otro pueblo grande, y allí generalmente, no siendo en Tacoronte, el médico era médico para todo, hasta para partos, había que asistir partos. Pero los tiempos han cambiado, hay enfermedades de los niños que un médico de familia se le escapa un poco, tiene que tener el consentimiento, la consulta con el pediatra, pues no, y esa es la salida, que el médico sabe, sí, también, el médico se pone licenciado en medicina y cirugía, también podemos operar apendicitis, podemos operar, yo qué sé, cualquier tipo de dolencia que necesite una operación, no, eso estoy en para principios del siglo XIX, pero en este momento, no me tenga usted con esos alegatos, porque está demostrando su incompetencia, pero no tienen vergüenza de demostrar su incompetencia. ¿Qué más le da? ¿Qué más le da? Ellos están por encima del bien y del mal, miran a todo el mundo por encima del hombro y se creen los elegidos, los elegidos, como si hubieran subido al monte, al Fósida, arriba, al Delfos, para que el oráculo de Delfos le dé la bendición perpetua y sea ya el rey de todas las cuestiones, de todos los conocimientos, de todas las filosofías y de todas las medicinas.
Oye, ¿qué opinión te merece Milei? Que le han dado un bañito de humildad y le han puesto en su sitio. No ha ganado las elecciones ni por mayoría, ni siquiera ha sido la primera
fuerza. ¿Pero ya terminaron o están pendientes de la
segunda vuelta? Coincidiendo con el tope del señor Sánchez para ser investido, el 27 de noviembre.
Pero bueno, si esta señora, que es la tercera, ¿no?, se une a él, creo que suman votos suficientes,
sí.
¿O no?
Sí, sí.
Suponiendo.
Pues suponiendo, sí.
Suponiendo, claro, el ahí, por lo que yo deduzco, por lo poco que he visto y he analizado, la mayoría de la juventud, no sé, esa mayoría, si un 50% o un 40% va con este hombre, sí. Va con este hombre. Y date cuenta que uno de los que va, de los que ha ganado la primera vuelta de las elecciones, es el ministro de Economía, que tiene un 140%
de inflación.
Esto es un...
Es de loco.
La razón ha huido de la gente. Yo creo que la tecnología esta que manejamos ahora, de amigos, tenemos un montón de amigos, un millón de amigos, un millón de influencers, tenemos un disparate de cosas imaginarias ahí, amigos, si tienes uno en la vida, date con un canto en el pecho. Bueno, pues hay gente que tiene millones de amigos. Entonces, toda esta tecnología digital ha tergiversado el conocimiento, ha tergiversado la realidad, y estamos en un mundo que esto o se recicla, quizás desde la misma tragedia que se está viviendo, hay que reciclarse y empezar a asumir un pensamiento lógico, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al entorno en que vive y de acuerdo al país que está viviendo, y premiar a aquellos que han hecho posible que los países sigan adelante, pero premiar al que los ha embaucado, yo no lo logro entender.
¿Te gusta trabajar 37 horas y media en vez de 40 o eso son muchas? Habrá que ir a 35. Eso es la clave.
Yo cuando estaba de médico, estuve la mayor parte de mi vida de médico rural, médico de pueblo, trabajábamos 24 horas. Porque eras el único.
No 24 horas a la semana, sino 24 horas al día.
Al día. Porque, claro, como eras el único, habían casos que te tocaban a las 12 de la noche y tenías que levantarte. Te tocaban a las 1 de la mañana, a las 3 de la mañana y tenías que asistir. Y si estabas por la tarde jugando al dominó en el casino del pueblo con los compañeros a las 6 de la tarde, tenías que asistir. Por eso, esas cosas a los sanitarios yo creo que no les viene muy mal, ni es una cosa extraña dentro del ámbito de su profesión. Pero efectivamente, si no se trabaja, no se produce. Ahora, si trabajas menos horas y ganas más, estupendo. Pero contemos con lo que va a venir, que mucha gente no se ha dado cuenta. Yo llevo alegando eso hace un montón de tiempo, que es la robotización. Un robot, un robot puede hacer perfectamente el trabajo, desplaza a la gente de la fábrica, eso está claro. La fábrica Toyota y todas esas fábricas, grandes fábricas, tenían tantos elementos trabajando y llega un momento que entra, se robotiza y desplazan un montón de obreros a la calle. Cuando se inventó la máquina, al inventor de la máquina lo colgaron, en el siglo XV. Pues entonces, bien, los robots funcionan bien, estupendo, desplazan operarios a la calle, le pagarán su indemnización, pero a nadie se le ha ocurrido decir que esos señores robots, los robots, tienen que tener también una carga fiscal. Si diez empleados aportaban en su nómina tanto al Estado, al gobierno concreto, el robot no puede estar incólume en ese aspecto, tiene que hacer la misma el mismo esfuerzo. Y no pasa nada, ya se encargarán los que trabajan de sostener el sistema, y si en este momento, en este mundo robotizado, en el mundo de la inteligencia artificial, todo esto va cambiando porque estamos a los albores de una cuarta revolución tecnológica. Todas las revoluciones modifican, pero todas las revoluciones inician una mejora del bienestar. Pero lo que pasa es que ahí hay muchas cosas agazapadas y muchas cuestiones que no se intentan poner en el plano del debate. No sé por qué.
Yo tampoco, porque es un debate interesante el que un robot cotice a la seguridad social, o que por lo menos las empresas que sean beneficiarias de su trabajo.
Como cualquiera.
Pues sí. Si y además gasta menos en sanidad.
De todos los trastos que tengas en tu hogar para trabajar, que si la aspiradora, que si va sola, que si la lavadora ya pronto va compartimentada, como que no hace falta más que meter un botón, te lava, te plancha y te tiende. Entonces, los robots llevan tiempo en este asunto y la sociedad va a cambiar un montón en ese aspecto del trabajo. Va a cambiar un montón. ¿Habrán cadáveres por el camino? Por supuesto que sí. Y cuando hablo de cadáveres, me refiero a los empresarios. Los obreros generalmente, si trabajan, siempre tienen por lo menos la salvaguarda de su trabajo. Y si son desplazados por el robot, tendrán la salvaguarda de su protección social por ese mismo robot.
Está claro, cada día habrá que tener trabajos más creativos y menos rutinarios. Don Juan
Jesús. Pero mira, el problema de bordo que tenemos aquí en Canarias, yo creo que es un problema que tenemos que comentarlo constantemente, día a día, porque cada día salen cosas que no están dentro del equilibrio. Y hay que procurar, porque mucha gente, los políticos, a lo mejor tienen una estela diferente en su surco, tienen unas prioridades, y en este momento en Canarias, los políticos de Canarias tienen que tener este problema de desequilibrio que puede existir aquí como fundamental, y interceder y molestar a quien lo pueda solucionar. Ellos pueden solucionar un poco, pero no lo pueden solucionar un todo. El todo lo tiene que solucionar la Unión Europea, que sepa lo que tiene entre manos y que no sea selectiva. Aquí sí y allí no. Y para eso están los que nos mandan y los que nos gobiernan. Y los que teóricamente nos protegen, dicen que nos protegen. Entonces, que aprendan el concepto de protección en buen sentido, y vayan espabilando un poquito. Y vayan espabilando un poquito y se despeguen un poco de la rutina. Porque ahora tenemos un problemón que no ha hecho más que empezar.